Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto con Istipisic y a Matías del Río. Iniciamos el día después del día después. ¿Cómo están?
¿Cómo están, muchachos?
Yo muy bien, mejor que la democracia cristiana y mejor que Carolina Goich, sin duda. Yo creo que es un tema que hay que mirar. Hace nada lo estaban analizando la CONI y Juan Manuel. Antes de eso me gustaría pegarme una vuelta por el comando de Sebastián Piñera. No físicamente, no lo he hecho. No lo conozco. ¿Alguien ha ido al comando de Piñera, no?
No. Que es muy
reciente,
pues, esta campaña.
No,
yo no he ido a esto.
No, tampoco, no.
El problema es que el comando siempre siguió siendo poquito 3.000.
Sí, yo entiendo.
Ahí se hacen las cosas, digamos, sí, ¿verdad?
Ahora, claro. Pero es curioso porque antes uno iba a los comandos de los candidatos presidenciales, se daba una vuelta, más o menos sabía qué es lo que estaba pasando, hoy día no. Pero efectivamente la CONI tiene razón, está a 4 cuadras, a poquito 3.000, y las cosas se siguen manejando desde a poquito 3.000. Y esa será parte del problema. Yo creo que hay ayer hubo, no sé si fue una tarde de cuchillos largos, porque entiendo que no lo fue en el fondo, en la forma, pero en el fondo hubo una serie de recriminaciones, básicamente con números en la mano. Y los números en la mano tienen que ver con lugares en los cuales la performance de Sebastián Piñera no se condijo con los resultados municipales, no se condijo con lo que había ocurrido en la primaria. Básicamente una cierta lógica de que los partidos privilegiaron o prefirieron trabajar por sus candidatos y no trabajar por Piñera. Es complejo una campaña presidencial actual plantear eso como son las campañas presidenciales, pero no cabe duda que ayer el análisis fue ¿Dónde le fue a los parlamentarios mejor que a Sebastián Piñera? No fue en muchos lugares, pero ocurrió. ¿Y qué pasó con un número que algunos sitúan en 100.000, otros en 200.000? Yo lo sitúo bastante más arriba, de gente, de votante potencial de la derecha que no fue a votar. Hay un número que daba vuelta ayer, según me comentaron.
A mí se me sigue sin calzar, pero a lo mejor de hecho me miente, pero no veo de dónde, no veo quién.
¿Quién no fue?
Claro, ahora ya, más ya, lo que nos indicó el domingo que ya no corre más es que yo no conozco a nadie, porque claramente las cosas pasan muy lejos de cada uno.
No, muy lejos de uno, claro.
Y de cada uno.
Yo no conozco a nadie que no haya ido a votar.
Eso no es media de nada.
No es media de nada, absolutamente.
Pero no me imagino mucho gente que no haya ido a votar y que se motive tanto.
No.
Salvo que haya muchas estrecheces y la gente siente que su voto puede ser útil.
Bueno, eso es un cambio. No, pero es el
punto. Pero para los dos lados.
Pero es el punto por ahora, es la pregunta por qué no hubo capacidad de movilizar a esa gente. Porque hubo gente que decidió no ir a votar. Y hay varios números que son, hay varios números que te hablan, que te plantean un poco esa situación. Pensemos, por ejemplo, en que el Frente Amplio más que triplicó el número de votantes en la primaria.
De la primaria.
De su propia primaria, más que lo triplicó.
Movilizó
mucha gente.
¿Qué es lo que había hecho la derecha en la primaria, en su primaria, respecto de su municipal?
De su municipal.
Que hizo una movilización fenomenal.
Claro, entonces el punto está en que...
Le llaman un poco de mística eso,
¿eh? Sí, claro. Lo que pasa es que bastaba con que... mística y sensación de triunfo. Entonces bastaba con que se hubiese duplicado la convocatoria de votantes de la primaria para que Sebastián Piñera hubiese estado más o menos tranquilo, digamos. No ganando en primera vuelta, pero superando esa barrera psicológica del 40%. Ahí que era la verdadera meta que ellos se habían puesto y que el propio Piñera se había puesto. Entonces ahí hay una duda respecto a qué problema hubo respecto a la capacidad de movilizar, la autoconfianza, la autocomplacencia y la lógica de...
Y yo creo que hay otra cosa, Nico, que habría que sumar a tu lista y que es la gran dificultad que tiene con 4 semanas en el fondo para revertir esta cuestión, que es el problema diagnóstico.
Sí.
El gobierno de la presidenta Bachelet, con todo lo que ha sido criticado por la manera de hacer las cosas, en el discurso de este gobierno de la campaña de Piñera estuvo permanentemente lo mal que hizo las cosas este gobierno. Y yo creo que al final lo que muestra esta elección, no sé si lo demuestra, pero por lo menos lo muestra, es que la gente no está tan disconforme. Porque la derecha no sube un voto, su porcentaje, su caudal de votos del 2009. Por el contrario, pierde votos. Y la izquierda, entendía, fragmentada hoy día de manera diferente, sigue teniendo el porcentaje que más o menos históricamente había tenido, incluso crece un poco por efecto del Frente Amplio. Entonces, ahí también hay un problema con el diagnóstico. Y de ahí yo creo que vienen las declaraciones de Andrés Chadwick el domingo, cuando dice que hay algunas cosas que hay que arreglar, pero es que la verdad es que este gobierno no ha hecho las cosas tan mal. Porque parece que la gente no está encontrando que las cosas hayan sido hechas tan mal.
Ahora, en aras de Andrés Chadwick, sentado en esta misma mesa, Andrés Chadwick hace 2 o 3 meses había dicho algo parecido.
Había dicho algo parecido, lo que pasa es que el domingo lo reforzó. Y lo reforzó con su qué. ¿Por qué? Su qué es el resultado de la elección.
O sea, también hay un problema de diagnóstico y de discurso muy severo. Sí, lo que pasa es que yo quería empezar por el análisis de Piñera, pero básicamente por razón contraria a la que se puede deducir de tus palabras, no sé si esto es lo que te dice. Y que es que el problema de Piñera es mucho menor que el problema de cualquier otro, digamos. Porque de repente empezamos a ver estas cosas y decimos, tienen solo 4 semanas, están en el peor de los mundos. Piñera tiene que conseguir 350.000 votos y está al otro lado.
Guille tiene un problema mucho más grave. Guille tiene que conseguir,
si uno da por hecho que todos los votos de Carolina Goic se van a Alejandro Guille, dudoso. Que todos los votos de Meo se van a Alejandro Guille, bastante más probable. Que todos los votos de Artés y de
pero eso sí que es probable porque no hay,
por eso yo iba a hacer la misma talla. Pero tiene que conseguir me lo calculaba ayer un amigo mío, el 87% de los votos que consiguió Beatriz Sánchez. Es decir, tiene que convencer a 8,7 de cada 10 que votaron por Beatriz Sánchez que vote por él. Y todos ellos tuvieron muy buenas razones para no votar por Guillén en primera vuelta. La principal razón es que tenía una candidatura, Beatriz Sánchez, y tenía una opción, según ellos, de pasar a segunda vuelta. Entonces, desde esa perspectiva, podría no parecer tan difícil. Pero, ayer me tocó conversar con gente de amplio, etcétera, la verdad es que uno se da cuenta que la cosa no es tan fácil. Entonces, empezamos a generar una sensación que es muy parecida, ojo, a lo que pasó. Claro que después se decantó los 3 o 4 primeros días después de la primera vuelta de la elección presidencial del 13, cuando Michelle Bachelet no consiguió ganar en primera vuelta y empezaron una serie de dudas y de cosas y empezaron a darse vueltas y qué van a hacer y para dónde van a ir. Y finalmente Michelle Bachelet consiguió ¿cuánto? ¿El 62% de los votos? O sea, fue 62% de los votos. O sea, definitivamente hay un punto. ¿Piñera tiene un problema? Sí. El tamaño del problema de Piñera es muchísimo más chico que el tamaño del problema de Guillermo, de todas maneras. Y por lo menos, lo que sí tiene Piñera detrás, aparentemente, es una coalición muy ordenada. Lo que no tiene Alejandro Guillermo es una coalición ordenada. Y si quieren, cerramos el punto Piñera con alguna puerta.
Yo recomiendo
la columna de Daniel Mansuy hoy día.
Aquí la tengo frente.
¿Dónde está?
No la leí, aquí en la tercera, página 2. Para que nos ordenemos, sigamos con Piñera, después nos pasamos a los otros sectores. Vi cosas, a ver, para Piñera, por lo que estuve cada uno de nosotros seguro estuvo ayer conversando con distintos dirigentes, en fin, que estuvo metido adentro, cosas interesantes. Se espera que en los próximos días se abra el naipe, se abra el mazo de naipes y empiecen a conocerse llegadas oficiales de personas que provienen de otras candidaturas o de otros sectores que uno no lo supone tan lejos. No, con eso no hay que elevar las expectativas ni que viene Saldívar, ni que viene Ignacio Walker, ni Andrés Velasco. No, hasta donde yo sé, ustedes lo saben.
Yo entiendo que no.
Pero gente ligada a esos mundos. Por ejemplo, gente ligada a Ciudadanos, que pueda incorporarse. Gente que a lo mejor a muchos de ustedes, a nosotros, a lo mejor sí, porque nosotros trabajamos en esto, pero a lo mejor al público general no le suenen todos, pero van a ser señales interesantes. Voy a decirlo sin ningún complejo porque no nadie me lo ha dicho en secreto, ni mucho menos, pero por ejemplo, atento a lo que pase con... Insisto, no nadie me lo ha dicho en secreto, pero es más o menos evidente qué va a pasar con Juan José Santa Cruz, qué va a pasar con Sichel, qué va a pasar con gente de ese mundo que ya era demócrata cristiano, ya había cruzado, había armado este grupo, este referente de centro, no había estado con Piñera, ni con Goic, ni con Guillén, naturalmente, menos con la Bea Sánchez, y que ellos pudieran agregarle al centro. Eso hay que ver, como no tengo los nombres exactos, pero me tinca que por ahí debe ir la mano. Se va a abrir el mazo, Sebastián Piñera tiene claro que tiene que abrirse a ese mundo y hacer todos los esfuerzos posibles. 2, ayer vieron la mesa de trabajo de Sebastián Piñera, la pública, con Cecilia Morel a un lado, con Francisco Chaguán al otro. Había un montón de dirigentes, me llamó la atención. Aquí yo voy a hablar de punto de vista televisivo, si se quiere, de la puesta en escena. Me llamó mucho la atención y se lo hice saber como pregunta a una persona del comando, ¿por qué estaba, por ejemplo, sigue pesando más gente como Pablo Terrazas, que le fue mal, que perdió la diputación, y en la mesa, y no estaba Francisco Undurraga, presidente de un partido, pero más chico, que le fue estupendo, sentado atrás, en tercera fila? Y la respuesta es que sigue pesando ahí el momento de la foto, el codazo. el codazo de la estructura y no dejar entrar a los que por votos están ganando la posibilidad de estar ahí adelante. El caso Francisco Undurraga es muy evidente, estaba sentado en la mesa.
Y además el presidente Evópolis.
Además el presidente Evópolis, además solo compitió contra tres y prácticamente les ganó a la UDI, salió elegido él con la segunda mayor votación del distrito 11, pero en la mesa el pellejo. Entonces, si otro diputado electo, joven, muy joven, de la derecha, pero no de los partidos típicos, me decía, si nosotros seguimos hablando a través de Alamán y Espina, no estamos entendiendo mucho. Aquí hay una generación, hay 20 cabros de 30 años, entre 20, 30 años, menos 2, menos 3 años, más 2, menos 2 años, que podemos ser perfectamente referentes, que nos ganamos en la cancha los votos, que sacamos primeras mayorías en nuestros distritos, y nosotros seguimos estando en la mesa al pellejo porque no pertenecemos a las viejas cúpulas. Sebastián Piñera tiene por ahí un flanco enorme por donde avanzar. Enorme. Así que, por ahí. Yo por lo menos es cuanto tengo para decir en... Ah, y otra cosa que me llama la atención, que esto ya es más imperceptible porque es de redes personales, de WhatsApp, de redes sociales, que en alguna parte de una derecha menos política, más participativa, digamos, con su voto, algún temorcillo, alguna pequeña campañita del terror de Venezuela, de eso, creo que a la derecha eso no lo hace bien, demuestra a la derecha más histérica. Izquierdas también hay histérica, ojo.
Ayer
una
derecha,
pero por favor.
Una derecha asustadiza, una derecha que parece que no creyera tanto en el juego de la democracia como que gane el más mejor.
Mira, ayer me di el trabajo me topé con un retuiteo de alguien de un grupo de personas que dice nosotros, no sé cuántos somos nosotros.
El que termina
que se llama
Rodríguez,
¿no? por un Chile moral donde dice, donde le hace exigencias, es un votante de José Antonio Kast, que le hace exigencias a la candidatura Sebastián Piñera. Derogación de la ley del aborto, retiro de iniciativas de agenda de género Bachelet, no al matrimonio homosexual, no a la adopción homoparental, fin de la ley Mordaza, derogación de la ley de inclusión y una larga lista de cosas. Y dice que si en la defensa de los principios y valores cristianos, que si no hay algo de esto por parte del candidato, simplemente no hay opción. Y se arma un debate de ahí hacia abajo, de esta persona que dice representar a un nosotros que se identifica más o menos, ¿verdad?, con el mundo evangélico, pero no dice quiénes son, un debate re interesante porque tiene mucho, mucho de campaña del terror de parte de él, de esta persona, pero mucho susto de parte de quienes le responden diciéndole tenemos que seguir lo que Kast nos ha dicho y apoyar, es el momento de la unidad, porque si no nos vamos a transformar en Venezuela, porque si no vamos a terminar en esto, porque si no se van a comer a las guaguas, porque... Y de verdad es francamente impresionante. Yo quedé la...
Eso le trae mucho voto de centro.
No, para nada, Ahora, Piñera, esta pega no tiene que hacerla, porque
pero
esta pega se la hace Kast.
No, esto no es Piñera, Nico.
Pero si Kast fue y le dijo, son los cuidados,
Nico, son los cuidados del sacristán que matan al señor cura, y eso pasa en toda candidatura.
Tiene que ver un poco con los mensajes implícitos que se mandan en función de las personas que vas colocando. Yo creo que Piñera lo entiende así, esta pega no tiene que salir a hacerla porque José Antonio Kast, yendo a apoyarlo en minuto número uno, le garantizó que se la hacía.
Y dijo sin condiciones.
Ese es el punto.
Lo que pasa es que yo te diría que el menor problema que tiene hoy día Sebastián Piñera es conseguir los votos de José Antonio Kast. El problema práctico de José Antonio Kast, probablemente hay un... su actitud, que por lo demás habla muy bien de él, su actitud, yo creo que le va a costar a José Antonio Kast unos cuantos apoyos.
Probablemente.
¿Ah? Pero José Antonio Kast, yo tengo la sensación de que está dispuesto a hacerlo. Sí. Fue parte, por lo demás, José Antonio Kast en la campaña lo dijo varias veces. ¿Ah? Que cuando correspondiera él no se iba a perder donde se iba a poner, digamos.
No, pues en el debate de la Archi lo dijo. Yo se lo pregunté y dijo que al final me reconoció que Piñera era el mal menor porque lo que él no estaba disponible era que el país siguiera en manos de la izquierda.
Bueno, por eso entonces, y en ese sentido, probablemente lo que ocurra es que a José Antonio Kast le cueste el apoyo de algunos señores duritos, digamos. Que creen que además que piden cosas imposibles. No se puede derogar la ley del aborto si no se consiguen los votos en el Parlamento. Y les tengo que informar que no están los votos en el Parlamento para derogar la ley del aborto. No están ahora y no están en el futuro. Entonces eso se llama además.
Me temo que va a haber cada vez menos votos para ese tipo de cosas.
Bueno, Matías, pero no es el punto, sí. Estamos hablando de otra cosa. El punto aquí es que si ellos creen que pueden formar una exigencia. Mira, lamentablemente ese WhatsApp que tú mencionas, que yo no lo recibí.
No, WhatsApp, es en Twitter.
En Twitter.
Son cadenas.
Bueno, Twitter, WhatsApp, lo que sea. El punto es que se parece mucho a Alejandro Navarro diciendo que él va a condicionar su apoyo a Alejandro Guille. Que él le tiene que su apoyo, que sus votos están condicionados por una serie de concesiones, y él no está muy seguro que vaya a apoyar a Alejandro Guillé, así que lo siente por Guillé, pero no va a ser electo. Se parecen mucho, o sea, yo lo veo de ese lado. Creo, insisto, que es muy importante centrar el análisis en Piñera, porque es quien tiene la primera opción y es quien tiene que hacer algunos cambios. Tengo la sensación, además, como tú muy bien dices, creo que esa fue la foto de la tarde. Yo diría que la mañana la foto era completamente distinta, y sobre todo...
No, esto es una foto que yo vi, es una imagen que yo vi de un máster de video, no lo que salió emitido en televisión, de un máster de un video, de una conferencia de prensa, que tiene que haber sido tipo 10, 11 de la mañana, porque yo lo vi tipo 12 y media.
Ya, puede ser,
pero... Y paré la imagen, pero... y me di cuenta la composición de la mesa, y después llamé a alguna persona y pregunté. Y me dijo, bueno, estos son los que se quieren poner siempre, aunque hayan perdido, porque se sienten que ellos son, porque pertenecen a los partidos grandes, y a los partidos más chicos, bueno, y ahí hay un desafío enorme, Piñera seguir abrirse
al mundo. Ahora, yo no tengo demasiada claridad respecto a si eso le va a traer demasiados votos. Yo creo que Piñera tiene que... O sea, perdón, eso sí... Completamente, básicamente porque genera algo que la CONI plantea muy bien, que es el tema de motivación, o sea, el sentido de causa, por un lado. Pero creo, honestamente, y en ese sentido comparto con una parte de la columna de Daniel Mansuy, con gran parte, con algunas cosas, pero la leí ahora rápida, pero comparto con Daniel Mansuy que seguir buscando la democracia cristiana es un error. Porque de hecho, todos los nombres que tuviste...
O sea, la épica de la transición.
Sí, son grandes amigos míos, y les tengo mucho aprecio, pero... Son generales sin tropa.
Bueno, sí.
Y son generales en retiro, además. Pero
tienen un símbolo. Cuando empieza a cruzar gente, dirigentes, por muy poca tropa que tengan, le van dando ánimo a otros que crucen. Como puede pasar desde el Frente Amplio, no, ser desde el Centro de Piñera.
Yo creo que en ese sentido, cuento una carta que publicó ayer un señor que se llama Demetrio Infante en el diario Mercurio. Creo que esa carta es más fuerte.
A mí me pareció muy manipuladora esa carta.
No.
No,
estamos hablando de la carta.
Bueno, ya, perdón.
No estamos hablando de la carta, o sea, pero lo que yo quiero
plantear... Porque elige una carta de un demócrata cristiano cuando hay miles de demócratas cristianos que no se van a pasar.
Bueno,
a
pero ¿qué decía la carta? Yo no la leí.
Como si se fuese a la normalidad. Nico, no te enojes tanto. Señor...
No, Matías, es que ¿para qué aprovechamos de criticar al Mercurio? ¿Para qué aprovechamos de...?
Pero ¿me pueden decir qué decía la carta, por favor?
La carta de un demócrata cristiano que termina siendo... que es militante demócrata cristiano, que votó por Goch, que ahora vota por Piñera.
Por Piñera, y da algunas razones, en fin. Es una carta... Pero yo siento que una carta como esa... No sé si el Mercurio dejó 50 cartas de demócrata cristiano apoyando a Alejandro Guillé fuera, que es lo que se podría deducir de lo que tú dices. Tengo la sospecha que no hubo muchas cartas de demócrata cristiano apoyando a Alejandro Guillé que llegaran a la redacción del Mercurio. Tengo la impresión que no sé, alguien me podrá, tú probablemente me vas a poder desmentir después, pero creo que el punto es que no, claro, porque lo que pasa es que tú dices, publica una carta manipuladora,
no entonces manipular,
tenía 50 cartas más de otra
dirección. No, no dije eso, me dijo que expone un hecho como si fuese representativo de una tendencia. Abre la sección de cartas del Mercurio con un señor demócrata cristiano que explica con mucha profundidad su decisión de voto, que es Goich y ahora Sebastián Piñera, y la pone. Y eso empieza por redes sociales a difundirse, y muchos lo toman, como es obvio, que yo siento que es evidente interpretarlo así, como si se fuese la norma, que es lo que está pasando. No. Y en la tarde vemos que el propio partido apoya a Alejandro Guillé. Entonces, sencillamente, no digo que haya manipulado nada, sino que me parece hecho.
El partido,
que no marca
el partido. Déjame colocarte en duda que sea el partido. Sí. Yo creo que es una fracción del partido. Bueno,
pero oficialmente,
Ayer leía un Twitter. Sí. Creo que
la decisión oficial del partido.
Leía una que, creo que era Patricio Ortegoitia, y si me equivoco, perdón, Patricio, porque decía que el problema de la democracia cristiana no es a quienes no eligió, sino que también a quienes eligió. Y no puedo estar más de acuerdo con esa frase. Por dura que suene, está bien, si hoy día es la institucionalidad del partido, los que ganaron, representan a una fracción de la democracia cristiana, que está bien, se impuso legítimamente, lo que tú quieras, pero ese no es la democracia cristiana histórica, es una fracción que es la que se va a apoderar de la democracia cristiana hoy día y que le va a pegar un portazo probablemente le va a dar razones a ese sector que tú nombrabas al comienzo, claro, para pensar en irse.
Ahora, pero legítimamente, en las urnas, ese grupo se ganó la llave del partido.
Sí,
pero eso estoy diciendo. Pero si no estoy desconociendo eso.
No son los que fueron a las campañas.
No estoy desconociendo eso. Ahora, yo encuentro que lo que le hicieron ayer los Rincón a Carolina Goit fue feo, por decirlo súper suave.
Pero
fue muy, era innecesario, era absolutamente innecesario.
Pero más feo.
Si ella iba a renunciar sola.
Sí, sí, era un dato a la causa. O sea, se apuraron, de hecho, pero o sea, de...
No, quieren atribuírselo a Proa, como un gesta propio.
Claro, pero uno espera, uno espera un poquito otra cosa.
Cosas
pero,
menos.
Ahora, pero a ver, ellos se ganaron el grupo más bacheletista. Estoy ¿sí? siendo así reduccionista, pero el grupo más bacheletista de la música cristiana se ganó la marca de la música cristiana, el derecho de llave de la música cristiana, se lo ganó en las urnas. Y eso es un dato a la causa. Eso es la democracia cristiana. La democracia cristiana es Jimena Rincón, la democracia cristiana es Yasna Proboste, la democracia cristiana es Francisco Buenchumilla, la democracia cristiana es Gabriel Silver. Ellos son los que se ganaron el partido. Y ellos son los dueños de la marca. Y a mí me parece un gesto muy decente de Carolina Goic dar un paso al costado. Creo, eso sí, que tal como decíamos al principio, que hubo, no sé si una mañana cuchillos largos, pero que hubo al menos algo de reclamo, digamos, en el comando de Sebastián Piñera respecto a los desniveles en los rendimientos de algunos parlamentarios versus lo que ocurrió con la candidatura presidencial. Bueno, les tengo que decir que en el caso de Atacama, lo que ocurrió fue que, perdón, denme un segundo porque no quiero equivocarme ni por un segundo con el resultado. Carolina Goic obtuvo en Atacama un 3,61% de las preferencias.
Yasna Proboste,
Campillay.
¿Lo puedes sacar en votos?
¿Y Beatriz Sánchez?
¿Tiene posibilidad? Ah, sí. Hablo en votos más que en porcentaje.
Bueno, Yasna Proboste obtuvo el 34,21% de los votos, que son 35.000 votos. Ya. Es una de las senadoras con más alta mayoría a nivel nacional. Y en la elección de presidente, en Chile, déjame ver, regiones, Atacama, Carolina Goic obtuvo 3.673 votos.
Menos del 10%.
Menos
del 10%. Un poquito más, 3.600.
El 12%. Claro, el 12% de los votos. Ahí sí que hay un punto.
O sea, ¿y por quién fue a votar el resto? ¿Por Guille o por la Vega Sánchez?
Buena pregunta, déjame volver a la...
¿A quién le va muy bien ahí?
Le va muy bien a Alejandro Guillier. 26.438.
Esa no es una buena noticia para Guillén, porque esa gente
no,
ya
porque
se fue.
Esos votos ya los tiene.
Ya los tiene. O sea,
sí, si con los votos de Goic no le alcanza, y como dice Giorgio Jackson hoy día en La Tercera, al Guillén no le alcanza con el antipiñerismo tampoco.
Tampoco.
Ese es un hecho.
Conversando con gente, qué cosas interesantes vi de conversas que tuve con algunos dirigentes del Frente Amplio ayer para ver por dónde va a tirar la liebre, digamos. Uno, yo creo que hay una fisura que se pueda producir entre el Frente Amplio y el guillerismo si es que la nueva mayoría o el guillerismo tiende, que es una inclinación natural y humana, a poner el peso de la prueba al otro lado, a echarle y a responsabilizar a la nueva públicamente si el guillerismo o alguien dice, bueno, si gana Piñera es culpa del Frente Amplio. Me decía alguien de Frente Amplio, un dirigente que tiene relativo peso, me decía, si ellos van a empezar
¿específico
a... ¿Tiene relativo peso? Una persona de relativo peso, una persona muy inteligente, me decía, si ellos van a decir y van a empezar a forzarnos a través de que nosotros somos los responsables de si gana Piñera o ganan ellos, entonces ahí vamos a tener un problema grave. Porque si gana Piñera no es responsabilidad nuestra. Porque el alza de Beatriz Sánchez, el batatazo de Beatriz Sánchez, el batatazo de Kast, la caída de Piñera son noticias suficientemente fuertes que esconden un tremendo fracaso de la nueva mayoría. El 23% de Alejandro Guillé es paupérrimo. Saca una siguiente cuenta, Nico. Alejandro Guillé más Carolina Goic sacaron menos que Frei. El 2009.
Sí, claro.
Entonces, la votación de Alejandro Guillé esta vuelta es francamente pésima.
Esa fue elección con voto obligatorio. Es el único elemento que uno de repente le complica la operación, incluso respecto a las votaciones
el
obtenidas
porcentaje.
Por Sebastián Piñera.
No, me refiero al porcentaje. El porcentaje de votos, lo mismo como haya sido el voto y que hayan ido a votar. Sí, de los que fueron a votar, Goic más Guillé obtienen menos que Eduardo Frei, que fue el símbolo de la mala elección,
de la mala candidatura, del mal resultado.
Claro, tenés toda razón.
Entonces, pero ojo, interesante, que no vaya la nueva mayoría, voy a repetir, a decirle al Frente Amplio de que de ustedes depende. Se van a sentir forzados, van a picar demasiado a la contraparte y ahí seguramente les va a costar obtener votos y acercamientos políticos.
En el Frente Amplio dicen que a Chile no le conviene que Piñera sea presidente, pero insisten en su desconfianza con el programa y la opción de Alejandro Guille. Pregunta del tema del día. ¿Crees que los que votaron por Beatriz Sánchez se volcarán a apoyar al candidato oficialista? 8:29 a.m.
Don Roberto Méndez, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás. ¿Qué tal?
¿Cómo está,
Roberto Méndez tiene una... Roberto Méndez dicen que es de los que arrancó a tiempo.
Sí. Así es, pues. Hay que arrancar a tiempo.
Bueno, este es una...
Sirve para otra batalla.
Una parte de la inteligencia. Una parte de la inteligencia. Muy relevante la inteligencia es eso. No, pero claramente, bueno, coincidieron los tiempos. Roberto Méndez dejó, ¿después de cuánto?
43 años.
De 43 años dejó a Dimarc.
Un récord.
Hoy conocida como jefe de Dimarc, una compañía que se ha dedicado a encuestas, que ha tenido... que tuvo momentos duros en alguna oportunidad, digamos.
Pero momentos muy gratos también.
Por cierto.
Muy importante.
Ahora, pero en ese sentido, Roberto, yo la verdad que no quiero sumarme al coro de las plañideras que destruyen las encuestas, pero quería empezar por una... Porque el discurso de Beatriz Sánchez, y con tal vez un poco más moderado ayer algunos dirigentes, sobre todo Revolución Democrática y del Frente Amplio, pero en rigor una acusación muy grave en lo que dice Beatriz Sánchez en su discurso, cuando dice que la encuesta CEP y la encuesta CADEM, cita fundamentalmente a la CEP, la habría omitido a ella, pero básicamente lo que dice es que hay ocultación de resultados, ¿ah? Y que finalmente lo que hay es un uso majadero de la encuesta. En todos tus años, ¿a ti te tocó ver algo parecido a eso? ¿Es posible que eso ocurra? No hablemos no. De las encuestas del
plebiscito. A ver, yo en los años que me dedicaba a esto, hemos tenido aciertos y errores en las encuestas, pero en general en Chile le ha ido bien, relativamente bien, incluyendo el plebiscito del 88, que fue, por lo decir, el caso mío, pero profesionalmente, como el gran desafío, y estuvo muy bien en un contexto muy difícil. Y después han habido ocasionalmente errores, pero en general se han atribuido esos errores, no a una manipulación o a una intención, un ponerse de acuerdo, una teoría conspirativa de que todos se ponían de acuerdo para algo. Eso yo no lo había visto, eso es nuevo. Y no sé, y yo creo que no tiene fundamento realmente. Creo que efectivamente las encuestas no lo hicieron bien en esta elección. Obviamente que hubo una subestimación de la votación de Beatriz Sánchez, pero pensar que eso es producto de un acuerdo, de una conspiración, yo creo que eso no es así. Yo creo que hay razones bastante claras, lo he dicho por ahí en los medios, ¿no es cierto? Yo creo que los jóvenes fundamentalmente no estuvieron bien representados y eso tiene que ver ya con un problema muy tecnológico, de fondo, de estilos de vida de los jóvenes que bueno, cuesta tomarlo en la encuesta y en el mundo entero. Pero esto no es un tema de Chile.
Es raro que a esta altura, con tanto camino de aprendizaje, fallen las encuestas y fallen los métodos, porque ustedes, los encuestadores, que te conocen y eligen uno u otro método. Había un, no me acuerdo el nombre, pero había un autor francés que decía respecto de todas las fallas de encuesta que, en el caso de la sociedad francesa, se niega a ser, ¿cómo decir?, a ser comprendida. Parece que la sociedad francesa se niega a ser comprendida, o sea, como que no entrega la información suficiente, que lo que han cambiado no son las encuestas, los métodos, ni han fallado, no le falló el Excel.
La opinión pública los engaña. Ya.
Es que la opinión pública es muy cambiante, muy dinámica, muy distinta, que las encuestas no logran recogerlo. ¿Tú crees que esa tesis es
plausible? Sí, hay algo de eso, sí, yo creo que en los jóvenes hoy día hay algo de ocultar la información, de no entregar la información, pero sobre todo de ser inaccesible. Yo me he preocupado, porque yo me he dedicado a esto y veo que ¿cuáles son los métodos tradicionales de encuesta? La encuesta cara a cara, ir a las casas.
Carísima, no todo el mundo la hace, menos la semanal o la mensual.
Y dime tú, encontrar a los jóvenes de 19, de 20, 21 años en su casa, es lo más difícil, sí, claro, que puede haber. Y los teléfonos fijos para los jóvenes hoy día son una cosa de museo. O sea,
de museo.
Ah, de museo. A mi hija de 19 años no sabe para qué sirve.
O sea,
nunca
yo me asusto
contestado
cuando suena el teléfono en mi casa.
No, yo sé que es mi suegra. Yo sé que es mi suegra.
Claro. Por eso que no contesto.
Por eso se asusta.
Bueno, entonces hay que introducir otras tecnologías, Matías, pero no es fácil, ¿no? Decir, ya, obviamente, cambiémonos, vámonos todos a Internet. Pero es que el problema es que hacer una muestra por Internet, diseñarla, sí, claro, es un problema que no está técnicamente solucionado,
Roberto,
en ninguna
parte del mundo. Pero tu diagnóstico de lo que pasó el domingo con las encuestas es tan dramático, porque a mí, no, de verdad que me cuesta encontrar el drama. O sea, las tendencias importantes, sí, estaban establecidas. En el caso de algunos candidatos, los porcentajes fueron bastante acertados. Le faltaron, claro, K sacó un poco más, Piñera sacó bastante menos, porque hay algunos que podían estar dentro del margen de error.
Claro.
El gran problema fue con el Frente Amplio, fue con, con la Vía Sánchez, claro. y ahí está la juventud fundamentalmente.
El tema de la juventud, y que parece ser que se movilizó también a último momento. El problema se nos ha complicado, además, los encuestadores, porque como vota menos de la mitad, ya quedó establecido que vota menos de la mitad de la gente, bueno, establecer cuál es esa mitad, o sea, ¿no? Tú ves que nadie se equivocó en decir cuánta gente iba a votar. Parece que el error estuvo en quién iba a ir a votar. El quién. Una cosa más de composición. Y ahí tengo la impresión de que no. El
problema ahora
es cómo se hacen los jóvenes.
¿Esa puntería se puede afinar en tan poco tiempo? No, o sea, de aquí a la segunda vuelta no tenemos cómo.
No, yo creo...
Más con la veda tendría que ser el próximo lunes.
Tendría que ser el próximo lunes.
El último plazo.
Habría que estar haciendo encuestas en este momento. Y creo que hacer encuestas hoy, con esta incertidumbre, cuando no se sabe cómo se van a alinear las dos candidaturas que van, yo sería una imprudencia. Yo realmente creo que si alguien sale a hacer encuestas sería una imprudencia. Así que yo creo que lo más probable es que no tengamos encuestas de segunda vuelta.
Roberto Méndez, yo siento que Beatriz Sánchez lo que quiso hacer como crítica es que les faltó muy poco para alcanzar la segunda vuelta a ellos, y que el daño no es necesariamente que alguien les escondió los datos o le hizo trampa o les escondió una carta, que el daño es que, como las encuestas un par de semanas antes los dieron como muertos a ellos, Frente Amplio los dio por liquidado, el CEP, que es el oráculo, digámoslo, y no lo digo peyorativamente, es como la encuesta más creíble, les daba menos de
8.
les daba 8-4, me parece,
y algo. Los dejaba igual tercero.
Claro, sí. los dejaba muy abajo. Lo que sienten desde el Frente Amplio es que el aparecer tan bajo, para mucha gente, los sacó de las alternativas posibles. Distinto de ese sido.
Como si la encuesta influyera en la decisión de la gente.
Por eso la pregunta es si de alguna manera tú crees, Roberto Méndez, que eso puede ser así, que si lo hubiese puesto competitivos, hubiesen sido más competitivos.
Mira, esas teorías nunca se han podido probar. Uno podía pensar también que la gente se movilizó, los jóvenes, justamente porque como vieron que no le estaba yendo bien, al final se movilizaron y fueron a votar, y eso podría ser una explicación, ¿no es cierto?, de por qué sacó 20 puntos. Eso nunca se ha podido comprobar. Lo que sí se ha podido comprobar, y yo ahí le doy un punto a la Beatriz Sánchez y a su equipo, es que las encuestas sí tienen un efecto en los equipos, en la gente que trabaja en las campañas,
la mística,
en los voluntarios, en la mística. Entonces, obviamente, cuando ven que los números están siendo malos, se produce una baja de ánimo, los voluntarios no van a hacer su pega, en fin, empieza la pelea entre ellos, y eso puede tener un efecto en el resultado final. Yo creo que ahí, si hubo algo de eso, evidentemente, habría que pensar también, pero yo creo que aquí también hoy las encuestas, como dicen ustedes, uno mira los resultados, excepto por el caso de Beatriz Sánchez, al final no son tan distintos. Y yo creo que yo lo dije en una entrevista antes de la elección, los medios tienen también parte de la culpa de cómo cubren y qué conclusiones saltan.
Ah, porque dan como verdades reveladas.
Dan como verdades reveladas, entonces ya Piñera ganó, entonces listo, y se da...
Y así como puede quitarle ánimo a unos, puede también generar un cierto triunfalismo que haga que diga, ¿para qué voy a ir? Porque Piñera cae 7 puntos respecto de lo que le dan las encuestas.
Y a lo mejor parte de eso también es que un exceso de confianza, él podría decir, al igual que Beatriz Sánchez, un exceso de confianza de mi gente... No se hizo la pega bien y recibió este resultado. Entonces, es muy confuso empezar a pensar que esos resultados de alguna manera estaban diseñados para producir un efecto determinado.
¿Se puede dar un trabajo conjunto? Porque en Europa, después de Brexit, después de otras cosas, ¿verdad? En Gran Bretaña se unieron los encuestadores analizaron la situación y sacaron un informe y corrigieron, etcétera. ¿Tenemos acá alguna institucionalidad que reúna o algún ánimo que diga, ya saben qué más, vamos a hacer algo parecido, nos vamos a juntar, para dejar tranquila a la gente, para reinstalar la confianza, independiente de que tengan un diagnóstico de que el error fue grave o no fue grave, porque a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo en eso?
No, pero hay
que restablecer la confianza.
Hay acuerdo que hubo error. Uno escucha a Isikson, escucha al CEP, me escuchan a mí. Yo creo que estamos de acuerdo que las cosas no anduvieron bien. Entonces yo creo que ese trabajo que sería muy irresponsable decir, bueno, sigamos haciendo las cosas igual y borrón y cuenta nueva. No. Aquí hay que revisar y ver. No existe esa institucionalidad, pero obviamente que es relativa.
Pero se puede hacer
no
informalmente.
No son tanto los actores, ¿no es cierto? Están las universidades ahora. Y yo creo que algo que sí deberíamos hacerlo. Y fíjate que, ojo, porque algunas de las encuestas que no tienen tanta cobertura ni son tanto oráculo, le fue mejor.
Sí, pues, la UDD Mercurio. Sí, pues.
Y UDD Mercurio y la Criteria Research. Criteria también. Research le fue súper bien.
Cristian Maldivieso usan sistema panel, ¿no?
¿Por qué usan sistema de internet? Claro. Fíjate que el tema...
Maldivieso le dio menos del 40 a Piñera.
Le dio menos del 40 a Criteria, sí, y le dio 18, 17, no me acuerdo, a
la Beatriz.
Entonces ves tú que también los medios eligen a quién poner y no están mirando otras cosas que son un poquito distintas. Entonces, ojo, ahí hay información que es interesante.
Roberto Méndez, como experto, ¿nos puedes explicar de manera sucinta y fácil cómo es esto del sistema panel que utilizaron estas dos encuestas que les fue mejor?
Claro, que te lo digo. El sistema de Internet tiene el problema hasta ahora muy difícil de que básicamente las encuestas de Internet, el que quiere participa en ella y el que quiere no. Entonces eso va contra el espíritu de la encuesta, que es tú tienes que seleccionar tu muestra. Entonces, bueno, ¿cómo se solucionó eso en el mundo hoy día? Se hace un panel de gente que sea lo más representativa posible, ojalá elegir al azar miles de personas, cientos de miles de personas, que sabemos que están dispuestas a contestar encuestas. Y yo tengo la información de ellos y los tengo identificados, motivados. Entonces, tomo una muestra representativa de ellos, aleatoria, y a ellos, no a todo mi panel, sino que a ellos, le mando la encuesta y le pido que me la contesten. Hay unos incentivos de por medio y ellos van respondiendo. Esa es la manera que se ha hecho. En Francia, que las encuestas anduvieron bien, porque la gente siempre, cuando las encuestas hay problemas, dice la encuesta, oh, en Francia estuvieron perfecto, no se equivocaron nada. En Perú anduvieron muy bien también cuando salió elegido Kuczynski. O sea, por favor, si las encuestas hacen su pega de vez en cuando. El tema era vía Internet también. En Francia, ellos
hacían. Pero este es un panel de personas que son las mismas personas que se van siendo encuestadas, con lo cual tú ves cómo se dinamiza.
Hay de los dos. No, el de Criteria, por ejemplo, no es la misma. Es una muestra, pero son muestras frescas que se toman de ese panel. En el caso de UDD, que es un experimento un poquito más raro, es la misma gente que tú sigues a través del tiempo.
Interesante, pero les dio muy buenos resultados.
Pero lo que les quiero decir es que lo que tenemos que hacer las encuestas hoy día es abrirnos a nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer las cosas, porque estas otras maneras son caras, difíciles y no aseguran resultados.
Pero no aseguran resultados y al final el costo es mayor, Roberto, porque el daño imagen y confianza al final sale más caro.
Obviamente que sí. Pero,
hoy día el problema a resolver desde el punto de vista del enigma. La X en la ecuación hoy día es cómo votan los jóvenes. El 20% del Frente Amplio, jóvenes y no tan jóvenes. Sí. Entonces, ¿cómo votan? ¿Cómo crees tú? No sé si has hecho algún estudio, si conoces, si te anima a aproximarte a cómo pudiera votar, si es que son todos votables o asignables a una candidatura en particular.
Es muy difícil, porque es un voto también de castigo, no es un voto ideológico. Hay resultados muy sorprendentes, no sé si ustedes lo han comentado, pero todo lo que pasó en Puente Alto y en Maipú, por ejemplo, que donde Osandón sacaba el 60% de los votos, y resulta que ahora la misma gente que votó por Osandón, vota por Beatriz Sánchez.
Sacó
una mayoría inmensa, la primera mayoría.
Pero eso me devuelve la confianza, ¿sabes por qué?
Sí, pero
lo que pasa es que Codina y Osandón se pasaron un año diciéndole a sus electores que Sebastián Piñera era ladrón, sinvergüenza, que no se podía votar por él. Entonces, a mí me parece fantástico que finalmente el mensaje haya llegado a la población y que la población, puesto a escoger entre Piñera y otros, haya escogido a otro. Porque finalmente
¿Por qué te parece tan bueno eso?
No, me parece muy bueno. Me parece muy malo para Piñera. Me parece muy malo para Codina y Osandón. Pero tengo la impresión que, por último, la gente es mucho menos manipulable de lo que se imaginan. Entonces, creen en un líder, el líder les dice algo, y después, por más que vaya el líder a decirles vote por este señor, dicen, no señor, ¿sabe qué? Usted me convenció de algo.
Pero yo tengo mis dudas si fueron esos líderes dijeron eso o no. Yo no sé.
¿La campaña de Osandón? El otro día hicimos un análisis semántico.
Roberto, por Piñera.
Roberto, nadie agredió más a Sebastián Piñera públicamente toda la campaña que lo que ocurrió Osandón en primarias versus todos los demás candidatos.
Por eso tenemos a Sebastián Piñera Jr. hoy en la portada de La Tercera diciendo Manuel José Osandón tiene mucho que aportar.
Obviamente. Pero lo que quiero decir es que, porque la pregunta que tú me hacías es ¿qué va a pasar con ese 20% de Beatriz Sánchez? Pero bueno, eso me muestra que es un voto también poco ideologizado. O sea, un voto que se mueve en forma bastante libre, digamos, de un extremo a otro, pero de posiciones ideológicas muy antagónicas, como puede ser Beatriz Sánchez y Manuel José Osandón. Entonces, es difícil de predecir. Eso quiero decir, aquí no es.
¿Quién tiene la llave de la elección?
Pero déjame aportar.
Los jóvenes. Lo tienen los jóvenes.
Pero piensa tú, usted intuitivamente le hago la pregunta: en la comuna de Vitacura, entre Guille y Sánchez, ¿quién ganó?
¿Quién ganó en Vitacura?
Guille, o sea, Sánchez.
Sí, pues.
Sánchez. Supongo, Sánchez.
Sí. O sea, en todo lo, en todo, en el distrito 11, ¿eh? El distrito más cuico de Chile.
Porque los jóvenes.
Beatriz Sánchez le ganó.
Porque hay muchos universitarios frente a
Beatriz. Votaron por Beatriz Sánchez.
Y fueron a votar.
Y no tengo claro.
Y fueron a votar.
Y fueron a votar, que muchas veces no van a votar, fueron a votar.
Y probablemente no van a votar por Guille, dices tú.
No. Si me estaba dando anterior respecto a lo difícil que se está, un poco la paradoja francesa, sí. Lo difícil que se está, volviendo, predecir, claro. Porque cómo, porque en el fondo tú puedes tener, tú puedes pensar que tiene una muestra hiper representativa, porque la segmentas por nivel socioeconómico, por nivel educacional, por lugar de residencia, etcétera, y finalmente esa muestra se te seca,
porque
como,
al final,
se te seca mal, digamos.
Porque al final seguimos haciendo la división del país y de los votantes de una forma tradicional, cuando aquí las motivaciones son otras. O sea, lo que hablábamos ayer y lo hemos conversado alguna vez, lo que hablábamos ayer después del desayuno, o sea, mientras tomábamos, el chancho mal pelado le molesta transversalmente. Al que
jóvenes.
Le afecta, claro. Y a los jóvenes, claro. Por una cuestión idealista, aunque a ellos no les afecte directamente.
Claro. Yo
y esos son los universitarios que votan por el Frente Amplio.
Yo creo que en la campaña de Piñera, ahora en la segunda vuelta, yo creo que Evópolis y Felipe Kast tienen un rol muy importante. Yo creo que debieran ser el papel predominante. Ellos tienen la capacidad de atraer a los jóvenes y yo creo que deberían tener un rol muy importante. No tengo idea si lo van a tener o no, pero yo creo que sería muy raro que no fuera así.
Sí, bueno, es cosa de ver cómo están en primera línea Kast y Chaguán, que son dos tipos jóvenes. Kast tiene 40 recién, Chaguán debe tener 47,
sí.
Como muchos, también sub 50. Son dos tipos jóvenes que les fue muy bien los dos.
Los dos con aspiraciones presidenciales, sí. Por lo tanto les conviene, bueno, un rol protagónico.
Ahí los veo en la portada.
Es que claro, exacto, ahí está.
Ahí está.
Son dos tipos que tienen mucho que decir. Rodolfo Cartes tiene mucho que decir.
Claro.
Es un tipo que tiene una meritocracia. Claro. Bueno, es que Osandón es un problema de Piñera que no es nuevo. Piñera no lo ha barrido para adentro antes de ser primer presidente. Claro. Ahí hay un problema. ¿Dónde nace el problema de Osandón y Piñera? Cuando probablemente Osandón, y esto es parte de la mitología, quería ser ministro, quería ser parte del gobierno, y había una derecha que lo miraban menos intelectualmente, esto es dicho por el propio Piñera, lo miraban que era de segundo nivel, que él no estaba las capacidades profesionales, y ahí se produjo un quiebre importante, y ahí empieza más que una fisura, un quiebre enorme que termina en una primaria que se sacan la mugre, por decir la madre.
Muy agresiva.
Y entonces, ¿ahora nos van a cometer el mismo error? Yo supongo que no. Pero es que ya no tiene que ser el hijo de Piñera el que dice que Osandón es un hombre importante. Tiene que ser Sebastián Piñera. ¿Cómo le va a costar tanto juntarse con él?
Oye, ahora hay que aclarar algo. Es cierto que a Piñera le fue peor que las expectativas, pero esos resultados, la primera opción lejos la tiene él de ganar la segunda vuelta. Hay que pensar que Guillé sacó un resultado también menor a su expectativa, o en el rango más bajo, y que hasta ahora nunca se ha visto, por lo menos en Chile, un candidato que con 22, 23% en primera vuelta logre pasar arriba del 50. O sea, tiene que hacer un esfuerzo enorme. Y claro, ¿cómo tiene que incorporar a todo ese 20% de Beatriz Sánchez? Que es posible, pero no es fácil, y más todavía. Entonces, y llevarlos a votar en esa segunda vuelta no es una tarea fácil. O sea, yo creo que Piñera, el clima que se ha producido de desazón, de derrota, es porque las expectativas eran exageradas. Eso es lo que él tiene que también que sobrepasar a la mayor velocidad posible. Pero con estos números, él tiene lejos la primera opción de ganar la segunda vuelta hoy.
Oye, se me quedó una colita.
Sí.
La tentación de regular las encuestas es absoluta. ¿Hay algún lugar en que estén reguladas hasta el nivel de detalle que se ha planteado aquí que habría que regularla?
No que yo sepa, hay como certificación o instituciones. Yo creo que lo que se requiere en Chile, digo, es que haya más encuestas también. Yo no sé por qué hay tan pocas. Yo creo que deberían haber
caras,
más.
Entre otras cosas.
Porque son caras. Pero por eso, claro, estos métodos nuevos son más baratos, pero se acusa de que son todas del mismo sector ideológico, que son ese, pero yo creo que es una cuestión que no hay ninguna razón para que eso sea, para que ello sea así. Y yo creo que la diversidad de encuestas es lo que debiera dar más seguridad. Y también, yo digo ahí, los medios, préstenle más atención a las encuestas más chicas.
Sí, claro.
Miren con atención quién podría estar haciendo bien la pega. ¿No es cierto? Pero, bueno, yo creo que ahí...
Nosotros entrevistamos a Criteria cada vez que saco encuestas.
¿No? Oye, Roberto,
¿lo entrevistaste?
En la paradoja, es cuando, que el desprecio nuestro a todas las encuestas de redes sociales,
sí,
el desprecio a priori,
sí, Sí, pues.
Ni siquiera para tomarla con el descuento adecuado, sino que a priori son malas, y resulta que lo que dice Roberto Méndez, que tiene cierta experiencia en esto, es que lo que nos cuesta extender a los jóvenes, ¿dónde participan los jóvenes? En redes sociales. Tampoco quiero subir a los altares ahora las encuestas.
Pero
perfeccionando ese método parece ser que es útil.
Obviamente, y además que todos sabemos que la sociedad va más y más y más hacia eso, entonces eso se va masificando, por eso es que tenemos que pasar a hacer la pega, entender cómo funciona eso, porque no es trivial. No, es
como a nivel completamente anecdótico, y con esto tenemos, en la universidad en la que yo hago clase había elección de centro alumno, y un alumno, que entre paréntesis hijo de un diputado electo, me dijo que había hecho una encuesta de estas que hay online, que se la mandó por correo. Entonces, a ver, muéstrame el resultado de tu encuesta. Me mostró el resultado de la encuesta, vimos cómo iba el escrutinio, y la verdad es que los resultados se parecían muchísimo. Muchísimo. Y era una encuesta de estas plataformas gratuitas de encuestas, que uno se la manda a una base de datos.
Monkey Survey.
Lo interesante es que para el universo de jóvenes, esta herramienta es particularmente interesante. Claro. Si es lo que queremos
decir. Pero esa herramienta es mala. Es mala por eso, por la autoselección. Si es
el tema de la autoselección.
Yo decido que, entonces, eso tiene unos sesgos tremendos. No vamos a hablar sobre eso ahí, pero tiene unos sesgos tremendos. Por eso hay que siempre. El encuestador tiene que él elegir su
y elegir su postura. Pero tecnológicamente hoy día hay formas de evitar la autoselección.
Claro, obvio.
O sea, porque finalmente no estamos hablando de Monkey Survey, pero definitivamente si hay opciones para encuestas que corren online, el propio algoritmo defina y evite la autoselección, evite los sesgos y en cierta forma. O sea, eso se puede hacer,
digamos. Pero también, Roberto, con grandes números también se perfecciona bastante, porque cuando uno hace encuestas, por ejemplo, yo hago un Twitter que hay hartos seguidores.
Sí. Tienen billones de seguidores.
Que no contestan tres gallos, contestan 20.000.
Claro.
Entonces, con 20.000.
Uno tiene un buen feeling.
Uno tiene un súper buen feeling. Yo no voy a decir con quién, pero con algunos encuestadores hicimos alguna vez un.
Sí, pues claro.
Hicimos un par para ver cómo nos iba.
No conviene asociarse con nadie.
No. Y las cosas no andaban tan lejos.
Tres minutos para las 9 de la mañana. Don Roberto Méndez, muchas gracias por venir.
La carta de Lennon a la reina Isabel es la carta notable de hoy.
Tiene información privilegiada a continuación. Nos vamos a hacer cargo de la caída, no sé si estrepitosa, pero bien violenta.
Las constructoras 20%.
Bien violenta de la bolsa ayer. ¿Ahí hay más una evaluación de la probabilidad o de la amenaza? Es interesante la pregunta.
Yo creo que hay sobre reacción.
Buenos días.
Buenos días.